Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a su podcast Tranquilamente, un espacio para tu bienestar. Yo soy Irene Larios, soy psicóloga clínica y el día de hoy te quiero platicar sobre un tema que es muy común como motivo de consulta, que es el sobrepensar. ¿Alguna vez te has encontrado atrapada o atrapado en un ciclo interminable de pensamientos donde quieres detenerlos y quieres que pare esta corriente constante de ideas, pero no lo logras? ¿Te has sentido abrumado o abrumada por la preocupación, analizando cada detalle de una situación una y otra vez hasta agotarte mentalmente? Pues si es así, quiero que sepas que no estás sola, no estás solo. Es algo bastante común y además es algo que se puede trabajar muy bien en una psicoterapia. El sobrepensar, también conocido como rumiación, es un fenómeno muy común que puede afectar negativamente nuestra salud mental. También puede afectar nuestras relaciones e incluso nuestra capacidad para disfrutar el momento presente. Así que acompáñame mientras nos sumergimos en las profundidades de la mente humana y descubrimos algunas estrategias prácticas que te voy a compartir para liberarnos del ciclo de sobrepensar y encontrar la paz interior que tanto anhelamos. Recuerda que este podcast no sustituye la psicoterapia, por lo que aunque te voy a compartir algunas herramientas, es importante que si lo crees necesario, busques ayuda profesional. Empezaremos por platicar que el sobrepensar o lo que llamamos rumia es un pensamiento que es repetitivo, que nos cuesta trabajo detenerlo. Son pensamientos agotadores y que si te preguntas si realmente estos pensamientos te están sirviendo de algo o si te están haciendo mejor, sentir mejor, la respuesta es no. Los animales rumiantes, no sé si los conozcas, se refieren por ejemplo a las vacas, que son aquellos animales que regurgitan el alimento que ya estuvo en el estómago y lo vuelven a masticar una y otra vez. Y básicamente esto es lo que hacemos con nuestros pensamientos. Estamos masticándolos durante mucho tiempo sin ningún valor nutricional para nosotros. El contenido de estos pensamientos, aquello sobre lo que pensamos o rumiamos, va a variar de persona en persona y de situación en situación. No es lo mismo para una persona que ha tenido cierta historia de vida que para otra. Pero algunos ejemplos comunes son estar sobrepensando del estrés del trabajo, de cómo resolver situaciones estresantes en el trabajo, o sobre lo que pensarán los demás de ti cuando haces X o Y cosa, o sobre las posibles razones por las que se terminó tu relación de pareja, o sobre todo lo que podría salir mal si tomas una decisión un poco o un mucho arriesgada, sobre la enfermedad que podría corresponder a ese síntoma con el que amaneciste el día de hoy y que ya catastrofizas pensando que va a ser una enfermedad terrible, sobre cómo hubiera sido mejor responderle a una persona durante una discusión, ¿no? Esa es muy típica. A veces incluso nos cuesta trabajo dormir porque estamos sobrepensando en estos temas o rumiando o cuando estamos haciendo otro tipo de actividades que ya no terminamos de estar en el momento presente porque estamos en nuestra mente dándole vueltas y vueltas a estos pensamientos. Déjame te cuento que los altos niveles de rumiación se asocian con una muy amplia gama de cuestiones que perjudican tu salud mental. Pueden ser depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, abuso de sustancias, agresividad, entre otros. Entonces, fíjate cómo nosotros podemos haber crecido creyendo que pensando mucho vamos a poder resolver mejor nuestros problemas. Pero es importante que tengas claro que esto es un mito. En realidad lo que necesitamos es aprender a pensar poco y pensar bien, enfocados en resolver un problema, si es que existe este problema, y enfocados en poder soltar estos pensamientos si este problema ni siquiera existe y solo es un problema hipotético. Sobrepensar, lejos de ayudarte a resolver, te confunde, te hace sentir peor y la realidad es que no nos ayuda. Si realmente fuera tan útil y su eficacia fuera tan alta, sería una de las cosas que más utilizaríamos para resolver problemas eficientemente. No sería uno de los motivos de consulta más comunes, justo porque genera mucho sufrimiento y además el nivel de efectividad que tiene, pues no es muy alto. Evidentemente, escuchando el capítulo de este podcast, no es que vas a erradicar la rumia de tu vida, pero al menos te voy a contar los ejercicios que algunos, por lo menos, de que recomendamos en terapia y que son prácticas que hay que hacer de manera constante. Por hacerlos un solo día no vas a notar una diferencia radical, sino que es como el ejercicio. Hay que irlo haciendo un poquito día tras día para que empecemos a crearnos el hábito de lidiar con nuestros problemas desde otro lugar y no desde la rumia. Lo primero que tienes que hacer, esta es como la primera estrategia, es convencerte realmente de que la rumia o el sobrepensar no te lleva a nada más que a sufrir. Como te decía, muchos crecemos creyendo que tenemos que pensar por muchas horas para poder resolver bien nuestros problemas. Pero la mayoría de las veces esto no funciona. Piensa cuántas veces has sobrepensado las cosas y cuántas de esas veces realmente sobrepensar te ha resuelto un problema o ha hecho que lo resuelvas de manera mucho más eficiente y sin tanto sufrimiento. Lo más probable es que no sean la mayoría de las veces. Incluso para muchos, ninguna vez. Y quien diga lo contrario, estoy dispuesta a debatírselo porque se está autoengañando. Sobrepensar no es una manera eficiente de llevar nuestra vida. Entonces, aunque te pido que tengas claro que no sirve de nada sobrepensar, también ten claro que resistirte por completo a tener ciertos pensamientos puede resultar contraproducente. O sea, por ejemplo, si yo te digo, no pienses por nada del mundo en un elefante rosa volando por el cielo. No pienses en un elefante rosa volando por el cielo. No pienses en un elefante rosa volando por el cielo. Ahora dime en qué estás pensando. Lo más probable es que ahora estés pensando en un elefante rosa volando por el cielo. Justamente cuando nos empezamos a resistir y empezamos con esta actitud de no quiero pensar en una cosa o no quiero pensar en otra, pues terminamos pensando más en ella. Otro ejemplo de esto es cuando tenemos insomnio y queremos dormir y no podemos, y entonces empezamos a obsesionarnos con tengo que dormir y menos logramos dormir. Entonces, no se trata tampoco de resistirnos de manera total y absoluta a estos pensamientos, sino más bien de aprender a usar otras estrategias alternativas para que cuando aparezcan estos pensamientos que nos enganchan a querer empezar a sobrepensar y rumiar, podamos abordarlos de otra forma y poco a poco, conforme lo vayamos ejercitando, vayamos reduciendo el tiempo que pasamos sobrepensando y sustituyéndolo por estrategias mucho más funcionales para nuestra vida. La segunda cosa que te recomiendo es que empieces a recordarte constantemente que tus pensamientos son solo eso, pensamientos, no son realidades. En particular, para la rumia, por ejemplo, que está enfocada en la autocrítica, obviamente hablo de una autocrítica destructiva, Esto es bien importante porque cuando tú te dices a ti misma o a ti mismo cosas horribles en tus pensamientos, por ejemplo, que no eres capaz, que no sirves para nada, que eres una ridícula, que nadie te quiere, en fin, no sé cuál sea tu frase favorita para bajonearte y para autocriticarte, pero cuando tú te dices las cosas de esa forma, suena muy fuerte. Y si no me crees, intenta decirte esa frase en voz alta o esa palabra en voz alta. Identifica cuál es esa palabra dolorosa o esa frase dolorosa que te dices y ahora enúnciala en voz alta. Por ejemplo, no eres suficiente. Y observa qué pasa contigo. Probablemente vas a notar un malestar y quizás hasta físico, porque son palabras que pesan y que nos hacen sentir mal. Ahora intenta cambiarlo por estoy pensando que no soy suficiente. Ahí, si te fijas, empezamos a tomar un poquito de distancia acordándonos de que es un pensamiento y no una realidad. No se siente igual el decir estoy pensando que no soy suficiente a decir no soy suficiente o bueno, no eres suficiente. En realidad, con las mismas palabras, si te fijas, vamos generando cierta distancia de estas frases. Vamos acordándonos que son pensamientos. Ahora, yo te voy a pedir que pasemos al siguiente nivel y ahora digas, estoy notando que estoy pensando que no soy suficiente. En este momento podemos notar que el nivel de malestar tiende a ser menor todavía porque el nivel de distancia que ponemos con esos pensamientos es aún mayor. Y nos damos cuenta de que estamos teniendo la experiencia de pensar en vez de asumirla como esto que me estoy diciendo es una verdad absoluta. Se trata de generar un ejercicio que nos ayuda a, digamos, como observar desde afuera, entre comillas, aquellas cosas que estoy diciendo y recordarme que estoy pensando, no que estoy siendo de esa manera. Así que, bueno, como primera estrategia, comenzar a hacer esto es una buena forma de ejercitar el parar un poco con la rumia, sobre todo la que tiene que ver con autocrítica. ¿Cómo lo puedes aplicar en tu día a día? Bueno, cuando identifiques uno de estos pensamientos, sobre todo los que son recurrentes, o sea, que sueles tener en varias situaciones, anota ese pensamiento, por ejemplo, no soy suficiente, abajo vas a anotar, estoy pensando que no soy suficiente y abajo estoy notando que estoy pensando que no soy suficiente. Y puedes ir sustituyendo, ¿no?, cada pensamiento con estos inicios de frase hasta que vayas sintiendo como mayor distancia con ellos. La idea es que en algún momento, en vez de entrada ya pensar no soy suficiente, puedas de forma casi inmediata responderte, no, a ver, estoy notando que estoy pensando que no soy suficiente, ¿no? Eso no quiere decir que sea una realidad absoluta. Bueno, la siguiente estrategia es una estrategia que puede ayudarnos a recordar que rumiar es una actividad que no nos lleva más que a sentirnos mal. Y esta forma, la verdad es que es muy simpática y yo te invito a intentarla. Y es empezar a cantar nuestros pensamientos catastróficos con humor, ¿ok? Para algunas personas esta estrategia es difícil, pero las que logran hacerlo encuentran mucha efectividad en reducir el malestar que generan estos pensamientos. Y tal cual se trata de hacer comedia con la tragedia de tus pensamientos, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando despierto como desanimada, como bajoneada, sin muchas ganas de hacer nada, empiezo a cantar. Ya no quiero hacer nada, no me quiero levantar. Dormí mal y estoy cansada. Y está todo mal. Y a ver, o sea, no me juzguen por mis cantos, que por algo no me dedico a eso. Pero, o sea, lo que estoy haciendo ahí es darte un ejemplo de cómo canto lo que estoy pensando. Y pues me empieza a dar risa. Entonces ya, pues voy cantando así y voy levantándome poco a poco, ya como sintiendo muy distinto el inicio del día. Imagínate lo diferente que se escucharía esto si no lo digo cantando. Y empiezo a decir en mi cabeza, ya no quiero hacer nada, no me quiero levantar, dormí mal y estoy cansada, está todo mal. La verdad es que la diferencia es drástica, sería súper deprimente, probablemente me sentiría mucho peor. No me daría nada de risa y estas palabras, ¿no? Seguramente tendrán el poder de quitarme todavía más las ganas de levantarme ese día. La siguiente estrategia que puedes empezar a implementar es comenzar a practicar mindfulness para los pensamientos. Ya sabes que yo casi que siempre recomiendo empezar a practicar mindfulness por todas las ventajas que tiene. Y recuerda que cuando hablo de mindfulness siempre te digo que esto es como hacer ejercicio. Está más que todas las estrategias. Es una habilidad a entrenar todos los días para que después de un tiempo podamos entonces sí darnos cuenta que nuestra atención plena va mejorando y podamos usarla a nuestro favor. Entonces, no te desesperes si al principio te cuestan trabajo los ejercicios de mindfulness. Es como ir al gimnasio el primer día. No nos sale nada, no nos cuesta muchísimo trabajo, pero poco a poco vamos desarrollando habilidad y músculo. Lo mismitito con el mindfulness. Un ejercicio que puedes hacer para empezar a practicar esto es imaginar que tus pensamientos son como nubes que pasan en el cielo. Entonces, cuando te aparece un pensamiento, imagina que lo observas a la distancia, adentro de una nube, y ves cómo pasa. Pero no te aferras a la nube ni al pensamiento, solamente la observas pasar con el viento. Y después va a aparecer otra nube con otro pensamiento, la observas sin engancharte y contemplas cómo se va. Sin juzgarlo, sin tratar de mantener la nube, ¿no? Sino permitiendo que así como vino, se vaya. Lo mismo podemos hacer, pero ahora en un ejercicio de imaginar que cada pensamiento es un tronco que pasa por un río. Entonces, imagina que está el río y observa cómo el río se lleva cada tronco con cada pensamiento. No intentes detenerlo, no intentes meterte al río, no tiene ningún sentido, simplemente obsérvalo. Como te decía, pues al principio esto puede llegar a ser desesperante porque a veces nuestra atención se va a otros lados. Ya sea que se queda clavada en un pensamiento o a veces incluso olvidamos el ejercicio y ya estamos pensando en cualquier otra cosa, ¿no? Como en la lista del súper. Así que no te preocupes porque es lo más normal. Lo único que tienes que hacer es notar que tu atención ya no está en el ejercicio y regresar tu atención al ejercicio y continuar haciéndolo. Con el tiempo te va a ser más fácil mantener tu atención en este ejercicio e incluso te va a ser mucho más fácil regresar la atención cuando te distraigas. Recuerda que es una habilidad y que lo único que requiere es práctica. No hay gente buena o mala para esto, porque muchas veces me dicen, no, es que yo no soy bueno para hacer mindfulness. No, eso no existe. Lo único que existe es la práctica para desarrollar la habilidad. Yo te recomiendo que empieces con unos 5 minutos diarios y poco a poco vayas intentando hacerlo por más tiempo. Estos minutos puedes programarlos a una hora del día, pero por supuesto que cuando empieces a notar que estás sobrepensando, que estás rumeando, intenta retomar el ejercicio, ¿no? Que ya practicaste para ir viendo Bueno, para irlo practicando ya en el momento en el que lo necesitas, ¿sale? Una siguiente manera de lidiar de manera más sana con nuestros pensamientos, en vez de rumiarlos y masticarlos, es seguir los siguientes pasos. Y si quieres, empieza a anotarlos para que puedas practicarlo. El primer paso va a ser hacer una pausa y respirar profundo. Esa es la primera instrucción que te vas a dar en esos momentos. Y cuando respires profundo, inhala por nariz, infla el estómago y exhala por la boca. Segundo punto, ubica cuáles son las emociones que te están provocando estos pensamientos. Si te sientes triste, enojado, frustrado, ¿cuáles son esas emociones? El tercer punto es ubica en qué parte de tu cuerpo sientes esa emoción o esas emociones. Por ejemplo, si yo siento enojo, empiezo a notar que el enojo yo lo siento como en las manos, ¿no? Y eso me hace como una tensión en las manos que me hace ponerlas en puño. Y también siento el enojo en los hombros, como también como una tensión o como un peso en los hombros. Si te fijas, yo te estoy dando una descripción muy subjetiva y la idea es que tú ubiques para ti cómo se siente, ¿no? También de manera subjetiva. El cuarto paso es, ahora imagina que esa emoción la sacas de tu cuerpo junto con los pensamientos que trae. Así como en Harry Potter, no sé si la viste, que sacan los pensamientos de su cabeza con una varita y los ponen en una fuente. Básicamente, quiero que imagines que haces eso, pero no solo sacas pensamientos, sacas los pensamientos y sacas la emoción de ese lugar del cuerpo donde la sientes. Y imagina que colocas esa emoción frente a ti. Ahora te voy a pedir que pienses qué forma tiene esa emoción. ¿Qué color tendría para ti? ¿Cómo se vería esa emoción si fuera un personaje? Y por último, ¿qué nombre le pondrías a ese personaje? Te pongo un ejemplo de cómo hacerlo. Como te decía, ¿no? Mi emoción de enojo la intento sacar de mí, o sea, imagino que la saco de mí y yo la veo con forma como de un fueguito. Sería de color, a lo mejor rojo con amarillo. Yo imagino que tendría una cara muy grande y una cara molesta, con unas cejas muy pronunciadas. Tendría una voz grave, pero muy chistosa. Y para mí, un nombre que le iría bien sería Grumpy. Una vez que ya tienes esto claro, vamos al paso 5. Y te voy a pedir que ahí imagines que los pensamientos rumiantes vienen de la voz de ese personaje, que son cosas que ese personaje te está diciendo, no cosas que te dices tú dentro de tu cabeza. Yo sé que suena medio esquizofrénico todo este ejercicio y todo este asunto, pero te recomiendo y te invito a darle una oportunidad. Una vez que imagines que es el personaje el que te está diciendo las cosas que sea que te esté diciendo, pregúntale a ese personaje por qué está ahí, qué es lo que intenta que hagas, qué es lo que intenta hacer él, cuál es su propósito al aparecer. Por ejemplo, el enojo este me dice que no es justa una situación, que debo hacer algo al respecto. Lo que quiere es que ponga límites y está aquí para decirme que tal o cual es el problema que tengo que solucionar. El paso número 6 implica justamente resolver el problema que descubriste con este pequeño ejercicio. En vez de darle mil vueltas a los pensamientos, ya te concentraste en escuchar a tu personaje, ¿no? En escuchar lo que tenía que decirte, y ahora te vas a concentrar en cuáles son los pasos que necesitas seguir para poder resolver el problema que te causó esos pensamientos y esas emociones. De todas formas, coméntame si te gustaría que hiciera un episodio de una metodología de solución de problemas para la vida cotidiana y con gusto te lo hago si es que esto te serviría para tener más claro cómo focalizarte en solución de problemas y no tanto en sobrepensar y rumiar. Pero bueno, eso ya da para otro episodio. Por último, la metodología anterior que termina en la resolución de un problema, pues considera que solamente se puede aplicar si en efecto ese problema está y existe. No si es un problema que estás imaginando. Y tomar esto en cuenta es algo que realmente puede cambiar la forma en la que sobrepiensas. Pregúntate siempre, siempre, si eso que te preocupa, eso que estás sobrepensando, ¿es un problema real o es un problema hipotético? O sea, ¿es un problema que estás teniendo en el momento presente y que lo tienes que resolver ya? ¿O es un problema que estás imaginando que podrías llegar a tener? Si el problema es presente, si de verdad está ocurriendo, entonces concéntrate en resolverlo. Si el problema no ha ocurrido, incluso aunque sea probable que ocurra en un futuro, es importante que puedas soltarlo en ese momento. Porque la cantidad de cosas que se nos pueden ocurrir, que pueden pasar y que pueden llegar a ser tragedias en la vida es infinita. Pero no necesitamos tener un plan anticipado para resolver cada posible situación que se nos ocurre. Lo importante más bien es que confíes en que tu yo del futuro va a saber resolver el problema que sea que se le presente y no necesita tu yo del presente estarlo resolviendo por anticipado. De hecho, por lo pronto se trata de disfrutar la ausencia de ese problema y enfocarte en el presente. Y si no me crees, recuerda que muchas veces te has enfrentado a problemas que ni te imaginaste que ibas a tener, que ni siquiera anticipaste, y sobreviviste a ellos, y de una u otra forma pudiste resolverlos, y aquí estás. Así que bien que mal, lo hiciste, sin anticiparte con 13.000 planes y sin angustiarte desde antes. Has podido improvisar sobre la marcha, así que es importante que puedas confiar en que tu yo del futuro va a seguir haciéndolo. Aparte, confía en tu red de apoyo. No estás sola y no estás solo. Y si necesitas también ayuda profesional, no dudes en pedirla para solucionar algún problema. Pero no es necesario que te estés preocupando de antemano y que estés rumiando todos los posibles problemas hipotéticos que existen. Bueno, pues esto sí ha sido todo por hoy. Espero que te haya servido muchísimo. Y no olvides seguirme en redes sociales. Me encuentras como PSI, o sea, PSI, punto Irene. Y en nuestra otra red social, plena.psi, PSI, para recibir informes sobre terapia en esta. Así que yo espero que tengas una gran, gran semana. Y te espero en nuestro próximo episodio. Por favor, si te gustó, regálanos una buena calificación, que eso nos ayuda muchísimo a conocerte y saber qué tipo de contenido te gusta escuchar. Que te vaya muy lindo.